Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Hoy es viernes, no voy a decir el día, soy Exilda Arjona y los quiero muchísimo, igual que mi colega Ricardo Espinosa, que tiene el abrazo. Yo, por el si acaso de las supersticiones, no digo el número de hoy, así que buenos días, Ricardo.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Es 13 de diciembre, sí, así es, Día Nacional del Cacao.
Toma chocolate, paga lo que debes.
Con esta versión del bodeguero que hace Nat King Cole, damos la bienvenida en nombre de nuestra producción a cargo de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teudy Girov. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y Estados Unidos decidió mantener al régimen de Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo por un año más, anunció el Departamento de Estado en su informe sobre el tema para el año 2023, dado a conocer el jueves 12 de diciembre. La designación que echa por tierra los denodados esfuerzos de La Habana por conseguir esa concesión de Joe Biden antes del final de su periodo en la Casa Blanca, supone que el régimen de la isla seguirá sometido a sanciones derivadas de esta inclusión, en la que es acompañado por Corea del Norte, Irán y Siria, todos acusados de brindar apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional, según Estados Unidos.
El nuevo informe recuerda que el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo en enero de 2021, pues el secretario de Estado determinó que el gobierno cubano brindó apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a los terroristas. Recuerda el texto, el régimen de la isla fue designado en 1982. Dentro de esa categoría, debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio, seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Cuba sigue albergando a varios prófugos de la justicia estadounidense, buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas.
Con más noticias, plataformas cubanas han confirmado dos nuevos feminicidios en el país, alertando nuevamente sobre la grave crisis de violencia de género que enfrenta la isla. Según el Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Si Te Quiero en Cuba, ambos casos fueron verificados con fuentes comunitarias. Alas Tensas detalló los hechos a través de sus redes sociales, donde además recordaron a la ciudadanía que no constituye un delito denunciar públicamente los feminicidios ni expresar condolencias en redes sociales. El primer caso corresponde a Gilianis Bueno Espinosa, de 29 años, quien fue asesinada el 11 de diciembre en el poblado El Sur, en Tercer Frente Santiago de Cuba. De acuerdo al reporte, su expareja le quitó la vida en las afueras de su hogar. Bueno Espinosa deja dos niñas pequeñas.
El segundo caso es el de Tania Alicet Hidalgo Ávila, de 51 años de edad, quien fue brutalmente asesinada en su hogar de Bijarú, Báguanos, Holguín, el 22 de diciembre. En este caso, el agresor fue identificado como un apostador endeudado y relatan que intentó huir tras el crimen, pero fue capturado. Según el informe, la brutalidad del ataque excede cualquier motivación atribuible a un robo. Asimismo, las organizaciones también reportaron cifras alarmantes de muertes de mujeres hasta el 12 de diciembre de este año, fecha en la que tienen registrados 53 feminicidios, 6 intentos de feminicidio y 6 casos que requieren acceso a la investigación policial, además de 2 asesinatos de hombres por motivos de género. Actualmente los observatorios investigan otros casos en Las Tunas, Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba.
Y la unidad 6 de la Central Termoeléctrica 10 de octubre de Nuevita se averió a solo horas de entrar en funcionamiento y después de casi 2 semanas en mantenimiento, lo cual hizo que el déficit eléctrico nacional se mantuviera alto, al igual que los extensos apagones que afectan a los cubanos. La planta, que estuvo fuera de servicio desde el 30 de noviembre para, según la estatal Unión Eléctrica, ser sometida a una mejor que le permitiera alcanzar los 100 megawatts de generación, salió ayer 12 de diciembre del Sistema Electroenergético Nacional. La estatal Agencia Cubana de Noticias había reportado desde la instalación que esta recibió 420 acciones que tuvieron como objetivos fundamentales la eliminación de salideros de agua y de vapor en aras de reducir el consumo específico bruto, el mejoramiento del sistema de combustión y de explotación, con énfasis en aminorar las salidas de línea no planificadas.
Airam Gutiérrez Ravelo, director de mantenimiento de la 10 de octubre, dijo que el proceso de arranque se inició a las 3:35 de la tarde del miércoles último y tomó unas 4 horas. Su puesta en marcha haría que Nuevitas generara 170 megawatts, sumando los 70 que aporta la unidad 5. La UNE no ofreció detalles sobre la salida de servicio de la unidad recién reparada. En su parte oficial se limitó a ubicarla entre las plantas de Enavería, junto con la 2 de Felton y la 6 de Renté. Se suman estas a las termoeléctricas en mantenimiento, la unidad 2 de Santa Cruz del Norte, la 3 y 4 de Cienfuegos y la 5 de Renté. Aparte de esto, hay 48 centrales de generación paradas, más la patana rentada a la empresa turca Karadeniz Holding, anclada en la bahía de Santiago de Cuba, todas por escasez de combustible.
Con más informaciones, los principales dirigentes del Partido Comunista de Cuba reconocieron en la primera jornada del noveno pleno de su Comité Central el fracaso del programa de soberanía alimentaria. Los resultados que logramos hoy no satisfacen las necesidades de la población, dijo Miguel Díaz-Canel. Su análisis eludió el papel central que tiene el modelo socialista en esta crisis, pese a décadas de estrategias agrícolas centralizadas y leyes como la de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, las deficiencias productivas persisten en Cuba, poniendo en evidencia las fallas estructurales del sistema.
Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario de Ciego de Ávila, admitió que las potencialidades agrícolas no se están aprovechando. En cambio, Alexander Miranda, dirigente del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, insistió en que el problema radica en la necesidad de capacitar a los involucrados en el sector. Estas observaciones se quedan cortas al abordar los problemas de fondo, donde se destacan las décadas de control estatal, falta de incentivos económicos para los productores y un sistema burocrático que asfixia cualquier intento de innovación o eficiencia en la agricultura cubana.
Y terminamos este segmento con esta nota. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó al exiliado cubano Peter Lamelas como el próximo embajador de Estados Unidos en Argentina a través de un anuncio de Truth Social en X, donde destacó al médico y empresario como una historia de éxito entre la emigración de Estados Unidos. La designación de Peter Lamelas ocurre en un clima de sintonía ideológica entre Donald Trump y Javier Milei. El médico cubano-americano reconoció al presidente argentino en Mar-a-Lago la residencia de Trump en Florida hace apenas unas semanas.
Antes de asumir el cargo en abril, Lamelas deberá pasar la audiencia de confirmación en el Capitolio. Lamelas reemplazará a Mark Stanley, que fue designado por Joe Biden. La relación entre Milei y Trump es óptima y Lamelas llegará a Buenos Aires para profundizar los vínculos. Aunque no tiene experiencia diplomática, el médico de origen cubano ya conoce las prioridades de Argentina y Estados Unidos en su relación bilateral. Según el medio argentino, Milei anunció su intención de firmar con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio. Lamelas participaría en las negociaciones bilaterales.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha ordenado al ejército que se prepare para mantener sus posiciones en el monte Hermón, tomado por las fuerzas israelíes tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y de importancia estratégica durante los meses de invierno.
El anuncio ha sido realizado después de una reunión con el jefe del ejército, Herzi Halevi, y otros altos cargos militares para valorar la situación en Siria tras la huida de al-Assad ante la ofensiva yihadista y rebelde encabezada por Hatay Tahrir al-Sham, según ha recogido el diario israelí Ma'ariv.
La Unión Europea ha anunciado hoy un puente aéreo humanitario para reforzar la asistencia sanitaria de emergencia y otros suministros esenciales a Siria, así como fondos adicionales para mejorar la situación humanitaria luego de la caída del régimen de Bashar al-Assad.
En concreto, el bloque europeo tiene previsto un vuelo humanitario con 50 toneladas de material sanitario desde la Reserva Europea de Dubái, mientras que otro cargamento de 46 toneladas de ayuda sanitaria, educación y refugio está en camino por vía terrestre desde Dinamarca. Ambas iniciativas se gestionarán desde Adana a Turquía, donde se suministrará la asistencia a través de la frontera turco-siria a organizaciones internacionales como UNICEF o la Organización Mundial de la Salud.
Al menos 6 personas han sido ejecutadas en 3 ataques perpetrados en las últimas horas por presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en la provincia siria de Homs, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, en medio de los temores de la expansión del grupo ante el vacío de poder en varias zonas tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.
El organismo con sede en Londres ha afirmado que un total de 5 personas, entre ellas 3 pastores, han sido asesinados en el área de Jabal Amur, donde los atacantes habrían robado además varias cabezas de ganado antes de huir de la zona. Asimismo, el director de una gasolinera en la ciudad de Al-Qaratayn, situada en los alrededores de la capital provincia Homs, ha sido asesinado a tiro durante la madrugada de este viernes. Por ahora, no hay reclamación de la autoría de estos ataques.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha mostrado este jueves su preocupación por los centenares de ataques del ejército de Israel contra objetivos militares en Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y ha instado a la desescalada en la zona.
El jefe de Naciones Unidas, que ha destacado que sigue en vigor el acuerdo de separación de las fuerzas de 1974, ha condenado todas las acciones que sean incompatibles con el acuerdo y ha exhortado a las partes a que cumplan con sus obligaciones en virtud de este instrumento, entre ellas poner fin a la presencia no autorizada en la zona de separación y abstenerse de cualquier acción que pueda socavar el alto el fuego y estabilidad en los ocupados altos del Golán.
Representantes diplomáticos rusos han celebrado una reunión con responsables del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham en la capital de Siria, Damasco, en la que han discutido la seguridad de su misión diplomática, de sus ciudadanos y de sus bases militares en el país tras la caída de su aliado, el ya expresidente Bashar al-Assad.
Las partes que se han citado en un hotel de Damasco han dialogado sobre el futuro de las 2 bases estratégicas que Moscú tiene en Siria, un aeródromo en Jenin, situado en la provincia de Latakia, y una base naval en Tartus, capital de la provincia homónima, son las únicas que tiene en la cuenca del mar Mediterráneo.
El líder de Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohamed al-Golani, ha reclamado hoy a la población que no realice disparos durante las celebraciones por la caída del régimen de Bashar al-Assad, después de que varias personas hayan resultado heridas por estos hechos en la ciudad siria de Raqqa.
Por su parte, las autoridades autónomas kurdas en el noreste de Siria han prohibido por un tiempo indefinido la celebración de reuniones no autorizadas y el porte y uso de armas tanto en lugares públicos como privados, después de que algunas personas dispararan indiscriminadamente durante el acto de ayer en Raqqa, donde se ha izado la nueva bandera del país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Los incidentes han dejado al menos 43 heridos de baja en Raqqa.
Las fuerzas democráticas sirias, el brazo militar de las autoridades kurdas en el norte y el este del país, han anunciado ayer que han alcanzado un acuerdo con el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, que encabezó la ofensiva de las fuerzas opositoras al depuesto régimen de Bashar al-Assad y que enviará una delegación a la capital del país, Damasco.
El comandante jefe de las fuerzas democráticas, Mazlum Abdi, ha confirmado en una entrevista televisada en la cadena kurda Ronahi TV que ya tienen acuerdos con Hayat Tahrir al-Sham con respecto a Alepo y Deir ez-Zor. El anuncio llega después de que la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria haya anunciado ayer la adopción de la nueva bandera del país tras la caída del régimen, afirmando la unidad y la identidad nacional de Siria.
Con más noticias, en Israel al menos 33 personas han muerto y 84 han sido dadas por heridas o desaparecidas a causa de un bombardeo ejecutado en la madrugada de hoy por el ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Nusayrat en el centro de la franja de Gaza, según han denunciado las autoridades gazatíes.
Posteriormente, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha condenado el ataque y ha dicho a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el ataque en Nusayrat es un reflejo del fracaso de la comunidad internacional a la hora de aplicar sus decisiones y compromisos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Bajo la iniciativa Amnistía 2025, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba relanzó esta semana, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que presentó en el año 2022.
Esta vez, Exilda, con una actualización recogida en su artículo número 9, en el que incluye la petición de indulto para quienes hoy guardan prisión por delitos comunes menores, fundamentalmente de tipo económico, y que constituyen en un país desestructurado delitos de supervivencia.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y por eso aquí ahora en Martí Noticias AM, para conocer de primera mano los detalles de Amnistía 2025, vamos a estar conversando con Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y pilar de esta iniciativa. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días a ambos y gracias de nuevo por la invitación.
Señor Cuesta Morúa, ¿en qué consiste esta actualización y por qué se da?
Mira, la actualización parte de dos cosas fundamentales. Primero, ha corrido un tiempo desafortunado en el que se ha incrementado incluso la prisión política en Cuba. Muchos ciudadanos que saben han venido protestando a lo largo de estos últimos, por lo pronto, 3 años. Y yo creo que, y creemos en el Consejo para la Transición Democrática, que es fundamental insistir en utilizar los caminos legales para tratar de conectar a un número importante de ciudadanos en la dirección de pedir que sean liberados todas esas personas que solo han hecho uso y ejercicio de sus derechos. Hay una oportunidad ahora porque hay un poco más de conciencia, por lo que hemos podido conversar con mucha gente en torno a ese asunto, de que hay que utilizar los mecanismos legales para tratar de adelantar nuestros derechos. Y la amnistía es fundamental porque esto es prioritario para gente que, personas, sobre todo jóvenes, que lo único que hicieron, repito, fue uso de sus derechos. Segundo, la actualización también incluye un indulto, es decir, una consideración para ser liberado de personas que justamente que lo que han hecho es tratar de sobrevivir ellos y sus familiares, han cometido algunas de las infracciones que la ley cubana recoge como delitos y que en ningún lugar es delito. Gente que, por ejemplo, y son muy concretos en eso, gente que, por ejemplo, se han dedicado a vender aguacate, plátano, boniato, cualquier cosa que aparezca en el paisaje que les permita sobrevivir. Les han puesto multas porque si no tienen licencia no pueden pagar estas multas, se convierte en un círculo vicioso y terminan en la prisión condenados a 1, 2, 3 años justamente por solo quererse vivir en un país que no les garantiza caso. Y creímos y tuvimos una larga conversación en el Consejo de que debíamos incluir también a estas personas en la amnistía. En eso consiste esta actualización.
Cuesta Morúa, nos llama la atención cómo ustedes han diseñado perfectamente esto y cómo destacan cómo se ha ido ampliando el abanico contra el disenso cubano, como anteriormente era fundamentalmente a los miembros de las organizaciones independientes, a la oposición como tal, pero ahora se ha extendido a todo el que de alguna manera reclame algo, algún derecho específico.
Así es, así es. Siempre hemos querido reiterar eso, incluso frente a ciudadanos con los que hemos conversado, estos ciudadanos comunes que no están en el activismo, aunque quieren cambios en el país, para que se den cuenta, porque todavía existe la vieja idea, ¿no?, de que el gobierno solo encarcela a aquellos que quieren cambiar el gobierno, a aquellos que quieren y tienen un proyecto, una propuesta de derechos humanos, política, o de cualquier otra índole para las circunstancias. Y a veces en la conversación es que se dan cuenta que justamente también están encarcelando a cualquier ciudadano que solamente proteste y haga uso, por cierto, de los derechos que están reconocidos en la Constitución. Porque el derecho a la manifestación, la libertad de expresarse, que no la libertad de prensa, son dos cosas distintas, pero la libertad de expresarse, el ser están reconocidos y deben ser garantizados por las autoridades, y no pasa, y encarcelan a ciudadanos. Y por eso se alumbran los sucesos de julio de 2021, obviamente dieron mucha claridad respecto a eso, porque la mayoría de los que están presos hoy son ciudadanos que hasta el día anterior solo estaban haciendo sus actividades normales. Pero la gente se ha ido dando cuenta de que ahora mismo es una pelea del Estado contra la sociedad, no solo del Estado contra la sociedad civil, independiente y organizada.
Señor Cuesta Morúa, 1.148 prisioneros políticos es el dato que tiene Prisoner Defenders a inicio de esta semana. 34 nuevos que se han sumado solamente en el mes de noviembre por protestar y manifestarse pacíficamente debido a la situación del país. ¿Qué les hace pensar a ustedes, con el debido respeto, pues que van a hacer esa manifestación para que el régimen no haga oídos sordos a su petición?
Exactamente, de eso se trata, de alumbrar y de proyectar con toda la fuerza del mundo el hecho de que esa cadena de encarcelamiento sucesivo a personas que se expresan por las condiciones que genera el propio gobierno, que no otro, no son las condiciones naturales, no es un meteorito el que está generando esta pobreza, sino las políticas deliberadas del gobierno, bueno, que la gente que está manifestándose pues tengan toda la luz del mundo y tengan una vía y un camino para la liberación, y queremos, para ser liberados, quiero decir, y por eso queremos conectar, vamos a hacer una, digamos, una acción incremental, no solo una campaña, sino una acción incremental para ir convenciendo a la gente de que hay este camino y de que sus familiares pueden ser beneficiados y todos o la mayoría de los interesados nos unimos en este esfuerzo.
Manuel, hace unos días se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos, derechos que no son permitidos en Cuba y son violados constantemente. Por eso queremos hablar ahora de que los gobiernos de Alemania y Francia concedieron el martes el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho del 2024 a varios activistas, entre ellos a la opositora cubana Marta Adela Tamayo. Este premio, que se entrega cada año desde el 2016 para honrar a las personalidades que realizan contribuciones especiales a la promoción de los derechos humanos en su país, en sus países. Marta Adela es parte de este consejo de varias organizaciones y, bueno, lleva una larga trayectoria como defensora de derechos humanos. Así que, ¿qué significa para ustedes este premio?
Mira, significa mucho, realmente, ¿no? Muchos de los que estamos en el Consejo para la Transición Democrática hemos venido trabajando y acompañando a Marta Adela. En este tiempo ella ha venido acompañando los esfuerzos nuestros desde, bueno, como lo dice ahí, desde hace 20 años, con alguna que otra interrupción. Y significa mucho que alguien, una persona como ella, joven, dinámica, activa, inteligente y con mucha energía y compromiso, pues haya sido premiada, porque eso le da no solo un respaldo y un apoyo a ella, yo medio en broma, medio en serio, utilizando conocimiento histórico, le digo que está siendo protegida por el eje franco-alemán, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para impulsar y aumentar el compromiso no solo de ella, sino de los que le estamos acompañando y con los que ella está trabajando dentro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, con las diferentes acciones que hacemos. Y un premio como este, que me parece interesante que haya mencionado la segunda parte del premio, porque todos se han quedado en derechos humanos, pero esto del Estado de Derecho es muy fino, muy sutil, muy inteligente por parte de quienes idearon este premio, porque se trata también de Estado de Derecho. El gobierno cubano, recordaremos, siempre habla de que ellos defienden los derechos humanos o los derechos humanos que ellos defienden, y atrapan a la gente en un relato sobre derechos económicos, sociales, culturales. Bueno, ya no tanto, la realidad los ha recordado en ese sentido, pero enfatizar, poner de relieve, hacerle énfasis al tema del Estado de Derecho, me parece clave en este premio, y yo creo que eso es muy importante para lo que venimos realizando el Consejo, y creo que también puede ser importante para el resto de la sociedad civil en Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Estuvimos hablando acá de la iniciativa Amnistía 2025 que ha relanzado esta organización esta semana, precisamente a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que ya fue presentado en el año 2022. Muchísimas gracias, Manuel.
Un abrazo y gracias.
Gracias a usted.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y hasta ahora vamos con la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Cuba sigue albergando a fugitivos de la industria estadounidense buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en la isla durante décadas, indica el nuevo informe por países del Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado. Cada año este documento brinda información sobre la lucha contra el terrorismo, a partir de la cual se toman decisiones sobre política exterior, como es el hecho de incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo junto a Corea del Norte, Irán y Siria. En este informe se destaca que en enero de 2021 el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo porque, entre otros factores, se determinó que había brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. Cuba rechazó ese año, citando protocolos de negociación de paz, la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, aunque ese grupo terrorista se atribuyera la responsabilidad del atentado en 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió 87. Y las llamadas telefónicas de la presa política Sisi Abascal Zamora serán supervisadas por un oficial penitenciario en la cárcel La Bellotex, ubicada en Matanzas. Desde esa provincia, su madre, la activista Ania Zamora, así lo denunció a Martín Noticias.
Sisi está enferma de la garganta, tiene mucho catarro. Sabes que en la prisión el agua es fría, tienen que darse baños de agua fría, y entonces estoy preocupada por eso. Hoy, en llamada telefónica, me comunicó que cuando le tocaba el turno para ella ir a llamar, le dijeron que no podía salir hasta que no llegara la superiora, un oficial de otro rango, ¿no?, para acompañarla al teléfono, porque ahora sus llamadas tendrán que ser con un oficial delante de ella para que ella pueda comunicarse con la familia. Así que sus llamadas telefónicas ahora son controladas por un alto oficial de la prisión para escuchar todo lo que ella converse con su familia. Sisi no tiene nada que ocultar. Sisi siempre es clara y directa en sus denuncias y comunicación con su familia. Y nunca callará ante alguna amenaza ni nada que hagan esos oficiales en la prisión. Y sabemos todos que eso es orden de la seguridad del Estado por el ayuno que realizaron ella y Saily el día 10 de diciembre.
Abascal Zamora, de 27 años, es la integrante más joven del movimiento opositor femenino Damas de Blanco. Cumple una condena de 6 años de cárcel por cargos de supuesto desacato, atentado y desorden público tras manifestarse pacíficamente en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, durante una de las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y madres de niños con fibrosis quística están exigiendo al Ministerio de Salud Pública mejor atención para sus hijos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un grupo de madres reclamaron al Ministerio de Salud Pública de Cuba una atención adecuada para sus hijos enfermos con fibrosis quística, un padecimiento degenerativo que podría ser mortal si sus portadores no reciben con regularidad sus medicamentos y una alimentación rica en proteínas, vitaminas y calorías.
Le están faltando antibióticos porque ellos tienen que tomar antibióticos permanentes y vitaminas más nunca le han dado. Y el único antibiótico que le están dando a ellos es azitromicina. Estoy hablando de ya casi un año que no le dan ciprofloxacina. Que hemos tenido que comprar el antibiótico por la calle, que está caro. La azitromicina es lo que se le ha mantenido, que le dan tampoco le alcanza para el tratamiento completo.
Indicó desde Placetas la madre de una niña de 12 años enferma, Bárbara Rodríguez. La fibrosis quística es un trastorno que daña los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo.
Hay veces en falta la pancreatina y esos niños se van en diarrea o sueltan la grasa por la AA, por eso es que se desnutren.
Dijo la camagüeyana Irina Fals Mescherina, madre de un varón de 5 años.
Por ejemplo, los oditos están viniendo un mecho. Esas galletas ni a los cuerpos se le pueden dar un pesta o aracha. El azúcar, ellos recibían y chabola mojada. Hace 6 meses no viene el huevo. Hace 3 meses no viene la leche en polvo. Verduras y frutas nunca lo hemos cogido. Eso o una peste en otro puedo ni decir. Lo que estos niños reciben son malarias. Hemos ido al gobierno en varias ocasiones, nos hemos quejado. Estos niños, La Habana le aprueba una dieta especial. Es una falta de respeto, la dieta nunca viene completa.
Martín Noticias pudo conversar con Fidel Rodríguez Cala, jefe de la Comisión Cubana de Fibrosis Quística, quien explicó que su misión era solo académica. Preguntado sobre su pronóstico de vida para estos niños que carecen de los alimentos y medicinas elementales para su sobrevivencia, el galeno contestó.
Yo no soy la persona autorizada para iniciar eso en estos momentos. Gracias al Ministerio de Salud Pública.
Nuestras numerosas llamadas al Ministerio de Salud Pública no recibieron respuesta. Hasta 2018 en Cuba habían sido diagnosticados unos 290 pacientes con fibrosis quística, según datos publicados por el Ministerio de Salud Pública. Fue imposible encontrar una actualización oficial sobre el número de enfermos en los últimos años. Reportes médicos ubican entre 260 y 290 la cantidad de casos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos anunció un paquete de ayuda en armas para Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos entregará otro paquete de ayuda de armas para Ucrania, aunque no reveló la cantidad. Él dice que el presidente aprobó un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Ucrania, que le proporcionará defensa aérea adicional, artillería, drones y vehículos blindados, que es el paquete número 72 de este tipo anunciado por Estados Unidos, y que, como dejó claro el presidente Biden, Estados Unidos va a seguir proporcionando paquetes adicionales de ayuda hasta el final de la administración. El presidente Biden levantó el mes pasado la prohibición de que Ucrania utilice misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para ataques en el interior de Rusia, su último intento de ayudar a Kiev en su batalla contra Rusia. Las tropas de Moscú han estado capturando aldea tras aldea en el este de Ucrania, parte de una campaña para apoderarse de la región de Donbass, mientras que los ataques aéreos rusos tienen como objetivo la red energética ucraniana. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y mientras el ejército de Israel ha llevado a cabo nuevos bombardeos contra los alrededores de la capital de Siria, Damasco, en medio del repunte de sus ataques contra el país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, Rusia está cerca de llegar a un acuerdo con el nuevo liderazgo de Siria para mantener dos bases militares vitales en este estado del Medio Oriente, un objetivo clave del Kremlin.
Exilda Fuentes, con conocimiento del asunto de Moscú, Europa y Medio Oriente, dijeron a Bloomberg que se están llevando a cabo negociaciones para que las fuerzas rusas permanezcan en el puerto naval de Tartus y en la base aérea de Menin. El Ministerio de Defensa de Moscú cree tener un acuerdo informal con Hayada Tahrir al-Sham, la antigua rama de Al-Qaeda que lideró la ofensiva para derrocar a Assad. Dijo que la fuente en Rusia, por ejemplo, aunque la situación aún podría cambiar en medio de la inestabilidad en Siria.
Y a esta hora nos visita el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y también analista político, quien nos va a ayudar a entender los posibles escenarios de todo lo que hemos presentado hasta ahora. Así que buenos días, doctor Israel.
Y muy buenos días.
Doctor, ¿en qué condiciones cree usted que Estados Unidos y la Unión Europea van a negociar con los rebeldes de Hayat Tahrir al-Sham?
Yo creo que lo van a hacer, lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Por la sencilla razón que Siria hoy día es un lugar lleno de esperanza, pero también de temor. Nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir. Puede ser algo muy positivo, como también puede reproducirse la situación de Libia. Recordemos que hace algunos años, más bien por acción de Francia, los rebeldes en Libia se tomaron el poder. Incluso hubo escenas muy desgarradoras cuando una multitud, una turba, realmente asesinó, mató al terrible dictador, que fue el coronel Muammar Gaddafi. Y hoy día Libia está convertida en una tierra de nadie. Se convirtió en una nueva Somalia, dividida en varios lugares que obtienen sus armas a través del petróleo, el lugar en que también hasta se venden esclavos en los lugares públicos, y de ahí sale la mayoría de la emigración ilegal a Europa. Eso es un escenario, y el otro, por supuesto, las esperanzas desatadas después de la caída de esa terrible dictadura de Bashar al-Assad, que viene desde el año 71, fue una dictadura hereditaria que la inició su padre, que dio un golpe de Estado como general de la Fuerza Aérea el año 71. Efectivamente, para Rusia, este es su objetivo, no era fundamentalmente apoyar a la directiva a la dictadura, sino tener estas bases aéreas que vienen desde el año 71, desde la época de la Unión Soviética, en la cual Siria fue primerísimo aliado. ¿Qué ocurrió? Que si esas conversaciones existen, es fundamental para la estrategia de Rusia. Recordemos que con el vacío de poder que se produjo cuando el presidente, en la época del presidente Obama, Estados Unidos no cumplió con la amenaza que había hecho de que si Siria usaba armamento químico contra su propio pueblo, iba a acudir militarmente y no lo hizo. Y efectivamente utilizó ese armamento químico como gasarín contra su propio pueblo. ¿Qué ocurrió? Que Rusia rápidamente llegó con sus aviones a la base aérea y lo fundamental es la base marítima en Tartus. ¿Por qué? Porque no solo está en el Mediterráneo, es hoy día la única base que tiene fuera de la Unión, de lo que era la Unión Soviética y de Rusia. ¿Por qué? Porque el clima impide que la flota rusa pueda operar todo el año, como lo demuestra los vaivenes de la guerra en Ucrania. Entonces, es un elemento básico mantenerla para el poder de Rusia, que la ha utilizado muy efectivamente, no solo en el Medio Oriente, sino también en África, usando al grupo Wagner, que fue integrado al Estado ruso. Rusia tiene una presencia muy activa en la parte subsahariana de África, que la abastece desde esa base militar. Las negociaciones en el Medio Oriente no es nada nuevo. De hecho, se ha sabido poco, pero durante la guerra civil, Israel, por ejemplo, tuvo conversaciones frecuentes con Putin para evitar un choque en los periódicos ataques que hacía contra las tropas de Hezbollah y las tropas de la Guardia Revolucionaria iraní, para evitar dentro de lo posible que se abasteciera de armas. Hoy día ha vuelto a la zona desmilitarizada, como se ha informado, y desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad, en esa zona desmilitarizada que quedó después de la guerra de Yom Kippur en el año 73, Israel ha atacado y aparentemente ha conseguido algo positivo, que tratar de eliminar dentro de lo posible el armamento biológico, el armamento químico y los aviones más avanzados para evitar que caigan en manos de los yihadistas, como ocurrió en definitiva en Afganistán después de la retirada de Estados Unidos.
Muy bien.
Claro. ¿Cuál es el principal escenario? Que en una tierra dividida vuelva la guerra civil, a enfrentarse gente que está muy armada y muy asustada con los yihadistas, como son los cristianos y sobre todo los kurdos, que es el pueblo del Medio Oriente, más de 30 millones sin un Estado.
A propósito, profesor, agradeciendo su participación, el secretario de Estado Antony Blinken ha dicho hoy en Turquía que es imperativo combatir a los yihadistas del Estado Islámico precisamente en territorio sirio. Él es Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político, quien ha estado con nosotros aquí esta mañana en Martín Noticias AM. Gracias, profesor.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
¿Qué avanza este viernes en Martín Noticias AM?
El Congreso de Estados Unidos reabrió el debate sobre el embargo a Cuba, una política que ha dividido durante décadas a demócratas y republicanos, que por un lado dicen que la medida afecta a la imagen de Washington y por el otro abogan por duplicar las sanciones.
Recognition of human rights and the release of political prisoners in its dealings with the Cuban regime.
Durante la audiencia del Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales, el congresista republicano Christopher Smith calificó al gobierno cubano como uno de los regímenes más represivos y brutales del mundo. Destacó sus vínculos con China como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Smith propuso duplicar las sanciones como una medida para presionar al régimen.
The majority of the funds, it gets very little of those funds, so the regime.
Ileana Rosletinen, excongresista cubano-americana, respaldó esta postura afirmando que mantener el embargo es lo correcto, y acusó al gobierno cubano de desviar recursos destinados a la población para otros fines.
The human cost of the hemisphere's longest dictatorship ever.
Para María Huerlau, directora del Archivo Cuba, los regímenes totalitarios no responden al diálogo, por lo que las sanciones deben intensificarse y buscar apoyo internacional para aislar aún más a Cuba, siguiendo un modelo similar al que contribuyó al fin del apartheid en Sudáfrica.
What is the end goal of U.S. policy toward Cuba?
En contraste, la demócrata Susan White Wilde cuestionó la eficacia del embargo, señalando que la política de aislamiento ha fracasado en mejorar las condiciones del pueblo cubano. Según Wilde, el enfoque actual solo sirve para distanciar más a Cuba de la promesa de una sociedad libre.
We continue to believe that the embargo, and may I add the state sponsor of terrorism determination, have provided the Cuban government with an alleged excuse for its problems.
Juan Papier, representante de Human Rights Watch, calificó el embargo como contraproducente, argumentando que ha servido al gobierno cubano como excusa para justificar sus fracasos económicos y abusos, además de ganar simpatías internacionales.
Instead, one that progressively replaces the embargo with targeted sanctions against officials responsible for human rights violations.
Papier propuso reemplazar progresivamente el embargo por sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos, mientras se impulsa un enfoque multilateral.
Cuba sigue albergando a fugitivos de la justicia estadounidense buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en la isla durante décadas, indica el nuevo informe por países del Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado.
Cada año este documento brinda información sobre la lucha contra el terrorismo a partir de la cual se toman decisiones sobre política exterior, como es el hecho de incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo junto a Corea del Norte, Irán y Siria.
En este informe se destaca que en enero del 2021 el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo porque, entre otros factores, se determinó que había brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. La situación económica, política y social de Cuba se ha deteriorado profundamente. La pobreza alcanza niveles muy altos y el régimen solo responde con represión, advirtieron residentes desde la isla a Martín Noticias.
Y la situación realmente del país es muy, muy crítica. No es que uno quiera dar alarmas ni nada de eso, sino es que es una realidad. ¿Con qué responde el gobierno? Bueno, con represión. Con represión no se resuelven los problemas de un país, se resuelve precisamente permitiendo a los ciudadanos vivir y hacerse su vida.
Las bodegas están peladas, los trabajadores están mirándose el rostro, esperando que algo caiga, pero la gente tiene necesidad de alimentarse y los refrigeradores están pelados y el agua no llega, la electricidad falta. Es un compendio de adversidades.
Carestía y escasez traerán las regulaciones anunciadas la semana pasada por el gobierno cubano a los empresarios independientes, empeorando la inseguridad alimentaria en la isla, opinó desde La Habana el periodista independiente Boris González Arena a la revista informativa Martín Noticias AM.
Porque se me va a dificultar más conseguir la comida, porque se va a encarecer, porque es muy difícil conseguir en Cuba un cartón de huevos. Que el régimen comunista emite normas que después no cumple, pero que sí le sirven para obstaculizar, cerrar, multar e incluso apresar a trabajadores por cuenta propia. Entonces, el castrismo vive de tomar de nosotros aquello que puede, tomar nuestras remesas que vienen del extranjero, tomar el dinero que hacen nuestros cuentapropistas. De eso vive el castrismo, cuando ya los cubanos sencillamente no tenemos nada.
El gobierno cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía en inventario en los próximos 4 meses, obligándolos a vender exclusivamente a través de intermediarios estatales. El reggaetonero cubano Oniel Bebecito se prepara para lo que será su primer concierto en Miami, programado para el próximo 28 de diciembre en el People Stadium, con capacidad para 20.000 personas.
A través de sus historias en Instagram, el reggaetonero ha compartido con sus seguidores un adelanto de sus ensayos, mostrando su entusiasmo por lo que promete ser un concierto inolvidable.
Martín Noticias AM en América Latina.
Es hora de encender nuestro faro informativo.
Hoy es viernes y aquí está Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días.
Con el entusiasmo del viernes, por favor.
Sí, muy bien, muy bien. Pero me traes un pancito con...
¿Con mantequillita?
Sí, no voy a hacer dieta hoy viernes.
Ah, sí, está bien. Sí.
Bueno.
No sale. Pero bueno, el pan no es para mucha dieta, pero era lo que había en la nevera. Vamos a saludarlos a todos. Muchas gracias por su sintonía. Como cada mañana, vamos a comenzar con Venezuela. María Corina Machado dijo que no descartó que Edmundo González entre a Venezuela con ayuda del régimen. Por cierto, el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado ayer la liberación de otros 103 ciudadanos que estaban detenidos por hechos de violencia y delitos cometidos durante las protestas. El ministro de Interior del oficialismo, Diosdado Cabello, acusó a los recién liberados de pertenecer a sectores fascistas. Por su parte, Estados Unidos, miembro de la Unión Europea, ultima la aprobación de más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro por la falta de transición democrática en Venezuela, que debe ocurrir el próximo 10 de enero. Gustavo Petro vuelve a dejar en duda si viajará a Venezuela esa fecha. El gobierno de Maduro confirma, ya se lo habíamos dicho, además de estas excarcelaciones, que no hay posibilidad de que el señor Edmundo González entre a Venezuela. Lo están considerando un mal chiste. Estados Unidos extiende TPS y permisos de trabajo para migrantes por un año más. La regla entrará en vigor el 13 de enero del 2025. Panamá pidió a Trump mantener programas de deportaciones desde la selva del Darién. New York Post tiene una información referida también al presidente entrante. Trump aseguró que no hará negocios con países que se nieguen a recibir migrantes. Yo me imagino que esta información que está manejando se refiere también a lo que hemos hablado aquí, a Venezuela. Es decir, muchos esperaban de que se siente con Nicolás Maduro y bueno, para que acepte a los migrantes, porque esa es una de sus promesas electorales. Y así que esto, repito, lo dice el New York Post. Nos vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue operado por segunda vez. Recibirá el alta el mismo día de hoy. Ha sido un éxito neurológicamente. Está perfecto, dicen sus médicos. El ministro de Luis Ignacio Lula da Silva, por cierto, dice que el presidente buscará reelegirse en 2026. Bolivia extraditó a Estados Unidos ya a Maximiliano Dávila, el ex jefe antidrogas de Evo Morales. Daniel Ortega refuerza su seguridad y ordena la prohibición total de drones en Nicaragua. Una pareja estadounidense muere por disparos mientras vacacionaba en México, información que recoge hoy también el New York Times. El Papa Francisco lamenta el uso ideológico de la Virgen de Guadalupe para sacar provecho. Estados Unidos mantiene a Cuba otro año más en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y terminamos contándoles que Estados Unidos señala al Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias de la FARC como mayores amenazas terroristas en Latinoamérica. Esto se llama terminar justo a
cronometrados.
Es que decidí
¿Quién está aprendiendo? ¿Cuál de los dos está aprendiendo? Dale.
Y eso que no desayuné.
Vamos a dejarlo ahí. Gracias.
Feliz día para todos y feliz fin de semana.
Igual para ti, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario de deporte. Es viernes, pero trae un maletín cargado de información.
Y con ese maletín, él llega arrollando. Pepe Lacayo, buenos días.
Muy buenas. Bueno, la FIFA ayer ni siquiera se ha jugado el Mundial de Fútbol 2026, pero ya sabemos dónde se va a jugar el Mundial de la FIFA 2030. Y la FIFA, déjame, te voy a decir una cosa, sí. Una máquina de hacer dinero única en este mundo. Porque ya desde ahora han anunciado que el Mundial 2030 se va a jugar no solamente en 6 países distintos, sino que en 2 continentes distintos. Uh-huh. Increíble, pero cierto.
España, Portugal.
Marruecos. En realidad, si lo quieres ver así, 3 continentes distintos. Sí. Y en América del Sur, Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Por qué se está jugando así, de esta manera? Bueno, marca el centenario de las Copas Mundiales. El primer Mundial se jugó en 1930 en Uruguay, ganado por el país sede, derrotando a Argentina en la final. Entonces, marcando el 100 aniversario de la Copa Mundial, y me imagino que el primer partido va a ser en el centenario de Montevideo. Y entonces, el formato va a ser muy parecido al Mundial que se va a celebrar aquí en la CONCACAF en el 2026. Hasta ahora están diciendo que van 48 selecciones nacionales al Mundial 2030. Y entonces, por supuesto, cada país sede va a jugar en casa en la primera ronda. Vamos a ver si es verdad. La final, todavía no sabemos dónde se va a jugar. Todo el mundo piensa que es Madrid o Barcelona. ¿Por qué? Porque Madrid tiene el Santiago Bernabéu, 85,000 personas, y el Nou Camp, 105,000 personas. Pero en Casablanca, Marruecos, está construyendo, o van a comenzar a construir el próximo año, según me están diciendo, pero yo sé que estas cosas casi nunca resultan de esta manera, se está construyendo un estadio de 115,000 fanáticos en Casablanca que se va a llamar Hassan II. Ahora, la FIFA es muy específica. Tú no puedes construir el estadio que te dé la gana para la FIFA. Ellos dicen que ellos quieren asientos individuales para cada persona. O sea, no puedes tener ahí barras de concreto para que la gente esté incómoda. Tiene que ser un estadio con centenares de palcos de prensas y para de personas importantes. Oye, y políticos. Así que no es cualquier estadio que califica para un mundial de la FIFA o ni siquiera un partido de clasificación de la FIFA. Ahora están pidiendo mínimo 40,000 butacas en los estadios y están pidiendo mínimo para la prensa 200 oficinas para los miembros de la prensa. Están pidiendo también, y en Cuba es muy importante, agua caliente. No, sí. Ustedes se ríen, pero no. Yo he hablado con mucha gente en Cuba que cuando juegan partidos oficiales no hay agua caliente para ducharse después de los partidos. Sí. Pero bueno.
No para el consomé de pollo.
No hay pollo.
Son cositas que se van a tener que descifrar, pero sí sabemos que ya la FIFA ha dicho que el Mundial 2030 se va a jugar en Europa, en el norte de África y en América del Sur.
¿Y entonces por qué tanta suspicacia con lo de Arabia?
Bueno, esto estamos hablando del Mundial 2034. O sea que ya desde ahora, imagínense ustedes, estamos hablando de un Mundial que puede ser que se juegue en el 2034 y cada vez que se juega un Mundial en estos países del Cercano Oriente, entonces tenemos que hablar del tema de dilo tú al aire en vivo.
No.
Eso es el un tema de los derechos humanos.
Sí.
De los derechos humanos, especialmente el trato que se le da a las mujeres. Esto no es nada nuevo. En el mundial que se jugó.
Y el trabajo esclavo para construir todo lo que se va a necesitar.
Así mismo. Ustedes recordarán que en el Mundial de Qatar también más o menos se habló de lo mismo.
Sí.
La FIFA debatió si deberían de entregarle el Mundial a un país que, vamos a ser sinceros, no tiene el mejor récord en lo que respecta a los derechos humanos, especialmente con las mujeres. Y hay muchos países que también han dicho que no se debería de jugar ahí. Pero la FIFA le otorgó el Mundial a Qatar y ahora no tenemos ninguna razón para pensar que no van a hacer lo mismo en otros países.
Hay intereses económicos, ¿no?
También, y muchos, y bastantes. Pero recuerden que el próximo Mundial, y ya nos estamos adelantando demasiado, porque faltan solamente 2 años para el Mundial que se va a celebrar justamente en la CONCACAF, en Canadá, Estados Unidos y México, en el año 2026, donde también van a haber 48 selecciones nacionales y donde Cuba todavía no está clasificada, pero todavía está con vida para jugar en ese mundial. Muy bien, pasamos a otros deportes. Lo crean o no, hubo acción en el baloncesto profesional de la NBA y anoche el Miami Heat por 10 puntos derrotó a los Raptors de Toronto gracias a Adebayo. Y sus 21 puntos y 16 rebotes. El Miami Heat ahora tiene promedio positivo de 13-10, ¿ok? Eso suena fácil, pero no ha sido fácil. Los Celtas de Boston apalearon a los Pistones del Detroit. Los Celtas con promedio de 25. Para que ustedes vean qué equipazo que tiene Boston, se dieron el lujo de descansar la mayoría del partido a varios titulares. Y Pritchard fue el jugador más valioso del juego. ¿Quién? Dice aquí Mr. Espinosa, con 27 puntos y 19 asistencias. Y por último, los Reyes de Sacramento, gracias a Domantas Sabonis y sus 32 puntos con 20 rebotes, vencieron a los Pelícanos por 2 punticos esta noche. En la NBA, los Lakers contra los Timberwolves de Minnesota, los Cavaliers, el mejor equipo de la liga, 21-4, contra el peor, los Wizards de Washington, y los Nuggets contra los Clippers. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida,
¿qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Hoy es viernes, no voy a decir el día, soy Exilda Arjona y los quiero muchísimo, igual que mi colega Ricardo Espinosa, que tiene el abrazo. Yo, por el si acaso de las supersticiones, no digo el número de hoy, así que buenos días, Ricardo.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Es 13 de diciembre, sí. Así es, Día Nacional del Cacao.
Tomo chocolate, paga lo que debes. Tomo chocolate.
Con esta versión del bodeguero que hace Nat King Cole, le damos la bienvenida en nombre de nuestra producción a cargo de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teudy Girob. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y Estados Unidos decidió mantener al régimen de Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo por un año más, anunció el Departamento de Estado en su informe sobre el tema para el año 2023, dado a conocer el jueves 12 de diciembre la designación que echa por tierra los denodados esfuerzos de La Habana por conseguir esa concesión de Joe Biden antes del final de su periodo en la Casa Blanca, supone que el régimen de la isla seguirá sometido a sanciones derivadas de esta inclusión, en la que es acompañado por Corea del Norte, Irán y Siria, todos acusados de brindar apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional, según Estados Unidos.
El nuevo informe recuerda que el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo en enero de 2021, pues el secretario de Estado determinó que el gobierno cubano brindó apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a los terroristas. Recuerda el texto, el régimen de la isla fue designado en 1982 dentro de esa categoría debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Cuba sigue albergando a varios prófugos de la justicia estadounidense, buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas.
Con más noticias, plataformas cubanas han confirmado dos nuevos feminicidios en el país, alertando nuevamente sobre la grave crisis de violencia de género que enfrenta la isla. Según el Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba, ambos casos fueron verificados con fuentes comunitarias. Alas Tensas detalló los hechos a través de sus redes sociales, donde además recordaron a la ciudadanía que no constituye un delito denunciar públicamente los feminicidios ni expresar condolencias en redes sociales. El primer caso corresponde a Gilianis Bueno Espinosa, de 29 años, quien fue asesinada el 11 de diciembre en el poblado El Sur, en Tercer Frente, Santiago de Cuba. De acuerdo al reporte, su expareja le quitó la vida en las afueras de su hogar. Bueno Espinosa deja dos niñas pequeñas.
El segundo caso es el de Tania Licea Hidalgo Ávila, de 51 años de edad, quien fue brutalmente asesinada en su hogar de Bijarú, Báguanos, Holguín, el 22 de diciembre. En este caso, el agresor fue identificado como un apostador endeudado y relatan que intentó huir tras el crimen, pero fue capturado. Según el informe, la brutalidad del ataque excede cualquier motivación atribuible a un robo. Asimismo, las organizaciones también reportaron cifras alarmantes de muertes de mujeres hasta el 12 de diciembre, de fecha en la que tienen registrados 53 feminicidios, 6 intentos de feminicidio y 6 casos que requieren acceso a la investigación policial, además de 2 asesinatos de hombres por motivos de género. Actualmente, los observatorios investigan otros casos en Las Tunas, Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba.
Y la unidad 6 de la Central Termoeléctrica 10 de Octubre de Nuevita se averió a solo horas de entrar en funcionamiento y después de casi 2 semanas en mantenimiento, lo cual hizo que el déficit eléctrico nacional se mantuviera alto, al igual que los extensos apagones que afectan a los cubanos. La planta, que estuvo fuera de servicio desde el 30 de noviembre para, según la estatal Unión Eléctrica, ser sometida a una mejoría que le permitiera alcanzar los 100 megawatts de generación, salió ayer 12 de diciembre del Sistema Electroenergético Nacional. La estatal Agencia Cubana de Noticias había reportado desde la instalación que esta recibió 420 acciones que tuvieron como objetivos fundamentales la eliminación de salideros de agua y de vapor en aras de reducir el consumo específico bruto, el mejoramiento del sistema de combustión y de explotación, con énfasis en aminorar las salidas de línea no planificadas.
Airam Gutiérrez Ravelo, director de mantenimiento de la 10 de octubre, dijo que el proceso de arranque se inició a las 3:35 de la tarde del miércoles último y tomó unas 4 horas. Su puesta en marcha haría que Nuevitas generara 170 megawatts, sumando los 70 que aporta la unidad 5. La UNE no ofreció detalles sobre la salida de servicio de la unidad recién reparada. En su parte oficial se limitó a ubicarla entre las plantas de Enavería, junto con la 2 de Felton y la 6 de Renté. Se suman estas a las termoeléctricas en mantenimiento, la unidad 2 de Santa Cruz del Norte, la 3 y 4 de Cienfuegos y la 5 de Renté. Aparte de esto, hay 48 centrales de generación paradas, más la patana rentada a la empresa turca Karadeniz Holding, anclada en la bahía de Santiago de Cuba, todas por escasez de combustible.
Con más informaciones, los principales dirigentes del Partido Comunista de Cuba reconocieron en la primera jornada del noveno pleno de su comité central el fracaso del programa de soberanía alimentaria. Los resultados que logramos hoy no satisfacen las necesidades de la población, dijo Miguel Díaz-Canel. Su análisis eludió el papel central que tiene el modelo socialista en esta crisis, pese a décadas de estrategias agrícolas centralizadas y leyes como la de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Las deficiencias productivas persisten en Cuba, poniendo en evidencia las fallas estructurales del sistema.
Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario de Ciego de Ávila, admitió que las potencialidades agrícolas no se están aprovechando. En cambio, Alexander Miranda, dirigente del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, insistió en que el problema radica en la necesidad de capacitar a los involucrados en el sector. Estas observaciones se quedan cortas al abordar los problemas de fondo, donde se destacan las décadas de control estatal. falta de incentivos económicos para los productores y un sistema burocrático que asfixia cualquier intento de innovación o eficiencia en la agricultura cubana.
Y terminamos este segmento con esta nota. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó al exiliado cubano Peter Lamelas como el próximo embajador de Estados Unidos en Argentina a través de un anuncio de Truth Social en X, donde destacó al médico y empresario como una historia de éxito entre la emigración de Estados Unidos. La designación de Peter Lamelas ocurre en un clima de sintonía ideológica entre Donald Trump y Javier Milei. El médico cubano-americano reconoció al presidente argentino en Mar-a-Lago la residencia de Trump en Florida hace apenas unas semanas.
Antes de asumir el cargo en abril, Lamelas deberá pasar la audiencia de confirmación en el Capitolio. Lamelas reemplazará a Mark Stanley, que fue designado por Joe Biden. La relación entre Milei y Trump es óptima y Lamelas llegará a Buenos Aires para profundizar los vínculos. Aunque no tiene experiencia diplomática, el médico de origen cubano ya conoce las prioridades de Argentina y Estados Unidos en su relación bilateral. Según el medio argentino, Milei anunció su intención de firmar con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio. Lamelas participaría en las negociaciones bilaterales.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha ordenado al ejército que se prepare para mantener sus posiciones en el monte Hermón, tomado por las fuerzas israelíes tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y de importancia estratégica durante los meses de invierno.
El anuncio ha sido realizado después de una reunión con el jefe del ejército, Herzi Halevi, y otros altos cargos militares para valorar la situación en Siria tras la huida de al-Assad. Ante la ofensiva yihadista y rebelde encabezada por Hatay Tahrir al-Sham, según ha recogido el diario israelí Ma'ariv.
La Unión Europea ha anunciado hoy un puente aéreo humanitario para reforzar la asistencia sanitaria de emergencia y otros suministros esenciales a Siria, así como fondos adicionales para mejorar la situación humanitaria luego de la caída del régimen de Bashar al-Assad.
En concreto, el bloque europeo tiene previsto un vuelo humanitario con 50 toneladas de material sanitario desde la Reserva Europea de Dubái, mientras que otro cargamento de 46 toneladas de ayuda sanitaria, educación y refugio está en camino por vía terrestre desde Dinamarca. Ambas iniciativas se gestionarán desde Adana a Turquía, donde se suministrará la asistencia a través de la frontera turco-siria a organizaciones internacionales como UNICEF o la Organización Mundial de la Salud.
Al menos 6 personas han sido ejecutadas en 3 ataques perpetrados en las últimas horas por presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en la provincia siria de Homs, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, en medio de los temores de la expansión del grupo ante el vacío de poder en varias zonas tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.
El organismo con sede en Londres ha afirmado que un total de 5 personas, entre ellas 3 pastores, han sido asesinados en el área de Jabal Amur, donde los atacantes habrían robado además varias cabezas de ganado antes de huir de la zona. Asimismo, el director de una gasolinera en la ciudad de Al-Qaratayn, situada en los alrededores de la capital provincia Homs, ha sido asesinado a tiro durante la madrugada de este viernes. Por ahora, no hay reclamación de la autoría de estos ataques.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha mostrado este jueves su preocupación por los centenares de ataques del ejército de Israel contra objetivos militares en Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y ha instado a la desescalada en la zona.
El jefe de Naciones Unidas, que ha destacado que sigue en vigor el acuerdo de separación de las fuerzas de 1974, ha condenado todas las acciones que sean incompatibles con el acuerdo y ha exhortado a las partes a que cumplan con sus obligaciones en virtud de este instrumento, entre ellas poner fin a la presencia no autorizada en la zona de separación y abstenerse de cualquier acción que pueda socavar el alto el fuego y estabilidad en los ocupados altos del Golán.
Representantes diplomáticos rusos han celebrado una reunión con responsables del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham en la capital de Siria, Damasco, en la que han discutido la seguridad de su misión diplomática, de sus ciudadanos y de sus bases militares en el país tras la caída de su aliado, el ya expresidente Bashar al-Assad.
Las partes que se han citado en un hotel de Damasco han dialogado sobre el futuro de las dos bases estratégicas que Moscú tiene en Siria. Un aeródromo en Jenin, situado en la provincia de Latakia, y una base naval en Tartus, capital de la provincia homónima, son las únicas que tiene en la cuenca del mar Mediterráneo.
El líder de Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohamed al-Golani, ha reclamado hoy a la población que no realice disparos durante las celebraciones por la caída del régimen de Bashar al-Assad, después de que varias personas hayan resultado heridas por estos hechos en la ciudad siria de Raqqa.
Por su parte, las autoridades autónomas kurdas en el noreste de Siria han prohibido por un tiempo indefinido la celebración de reuniones no autorizadas y el porte y uso de armas tanto en lugares públicos como privados, después de que algunas personas dispararan indiscriminadamente durante el acto de ayer en Raqqa, donde se ha izado la nueva bandera del país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Los incidentes han dejado al menos 43 heridos de baja en Raqqa.
Las fuerzas democráticas sirias, el brazo militar de las autoridades kurdas en el norte y el este del país, han anunciado ayer que han alcanzado un acuerdo con el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, que encabezó la ofensiva de las fuerzas opositoras al depuesto régimen de Bashar al-Assad y que enviará una delegación a la capital del país, Damasco.
El comandante jefe de las fuerzas democráticas, Maslum Abdi, ha confirmado en una entrevista televisada en la cadena kurda Ronahi TV que ya tienen acuerdos con Hayat Tahrir al-Sham con respecto a Alepo y Deir ez-Zor. El anuncio llega después de que la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria haya anunciado ayer la adopción de la nueva bandera del país tras la caída del régimen, afirmando la unidad y la identidad nacional de Siria.
Con más noticias, en Israel al menos 33 personas han muerto y 84 han sido dadas por heridas o desaparecidas a causa de un bombardeo ejecutado en la madrugada de hoy por el ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Nusayrat en el centro de la franja de Gaza, según han denunciado las autoridades gazatíes.
Posteriormente, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha condenado el ataque y ha dicho a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, el ataque en Nuseirat es un reflejo del fracaso de la comunidad internacional a la hora de aplicar sus decisiones y compromisos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Bajo la iniciativa Amnistía 2025, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba relanzó esta semana, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que presentó en el año 2022.
Esta vez, Exilda, con una actualización recogida en su artículo número 9, en el que incluye la petición de indulto para quienes hoy guardan prisión por delitos comunes menores, fundamentalmente de tipo económico, y que constituyen en un país desestructurado delitos de supervivencia.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y por eso aquí ahora en Martí Noticias AM, para conocer de primera mano los detalles de Amnistía 2025, vamos a estar conversando con Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y pilar de esta iniciativa. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días a ambos y gracias de nuevo por la invitación.
Señor Cuesta Morúa, ¿en qué consiste esta actualización y por qué se da?
Mira, la actualización parte de dos cosas fundamentales. Primero, ha corrido un tiempo desafortunado en que se ha incrementado incluso la prisión política en Cuba. Muchos ciudadanos que saben han venido protestando a lo largo de estos últimos, por lo pronto, 3 años. Y yo creo que, y creemos en el Consejo para la Transición Democrática, que es fundamental insistir en utilizar los caminos legales para tratar de conectar a un número importante de ciudadanos en la dirección de pedir que sean liberados todas esas personas que solo han hecho uso y ejercicio de sus derechos. Hay una oportunidad ahora porque hay un poco más de conciencia, por lo que hemos podido conversar con mucha gente en torno a ese asunto, de que hay que utilizar los mecanismos legales para tratar de adelantar nuestros derechos. La amnistía es fundamental porque esto es prioritario para gente que, personas, sobre todo jóvenes, que lo único que hicieron, repito, fue uso de sus derechos. Segundo, la actualización también incluye un indulto, es decir, una consideración para ser liberado de personas que justamente porque lo que han hecho es tratar de sobrevivir ellos y sus familiares, han cometido algunas de las infracciones que la ley cubana recoge como delitos y que en ningún lugar es delito. Gente que, por ejemplo, y son muy concretos en eso, gente que, por ejemplo, se han dedicado a vender aguacate, plátano, boniato, cualquier cosa que aparezca en el paisaje que les permita sobrevivir. Les han puesto multas porque si no tienen licencia no pueden pagar esas multas, se convierte en un círculo vicioso y terminan en la prisión condenados a 1, 2, 3 años justamente por solo querer sobrevivir en un país que no les garantiza este asunto. Y creímos y tuvimos una larga conversación en el Consejo de que debíamos incluir también a estas personas en la amnistía. En eso consiste esta actualización.
Cuesta Morúa, nos llama la atención cómo ustedes han diseñado perfectamente esto y cómo destacan cómo se ha ido ampliando el abanico contra el disenso cubano, como anteriormente era fundamentalmente a los miembros de las organizaciones independientes, a la oposición como tal, pero ahora se ha extendido a todo el que de alguna manera reclame algo, algún derecho específico.
Así es. Siempre hemos querido reiterar eso, incluso frente a ciudadanos con los que hemos conversado, ciudadanos comunes que no están en el activismo, aunque quieren cambios en el país, para que se den cuenta, porque todavía existe la vieja idea, ¿no?, de que el gobierno solo encarcela a aquellos que quieren cambiar el gobierno, a aquellos que quieren y tienen un proyecto, una propuesta de derechos humanos, política, o de cualquier otra índole para las circunstancias. Y a veces en las conversaciones que se dan cuenta que justamente también están encarcelando a cualquier ciudadano que solamente proteste y haga uso, por cierto, de los derechos que están reconocidos en la Constitución. Porque el derecho a la manifestación, la libertad de expresarse, que no la libertad de prensa, son dos cosas distintas, pero al menos la libertad de expresarse, el ser están reconocidos y deben ser garantizados por las autoridades, y no pasa, y que se le ha ayudado. Y por eso se alumbran los sucesos de julio de 2021, obviamente dieron mucha claridad respecto a eso, porque la mayoría de los que están presos hoy son ciudadanos que hasta el día anterior solo estaban haciendo sus actividades normales. Pero la gente se ha ido dando cuenta de que ahora mismo es una pelea del Estado contra la sociedad, no solo del Estado contra la sociedad civil, independiente y organizada.
Señor Cuesta Morúa, 1.148 prisioneros políticos es el dato que tiene Prisoner Defenders a inicio de esta semana. 34 nuevos que se han sumado solamente en el mes de noviembre por protestar y manifestarse pacíficamente debido a la situación del país. ¿Qué les hace pensar a ustedes, con el debido respeto, pues que van a hacer esa manifestación para que el régimen no haga oídos sordos a su petición?
Exactamente, de eso se trata, de alumbrar y de proyectar con toda la fuerza del mundo el hecho de que esa cadena de encarcelamiento sucesivo a personas que se expresan por las condiciones que genera el propio gobierno, que no otro, no son las condiciones naturales, no es un meteorito el que está generando esta pobreza, sino las políticas lideradas del gobierno, bueno, que la gente que está manifestándose pues tengan toda la luz del mundo y tengan una vía y un camino para la liberación, y queremos, para ser liberados, quiero decir, y por eso queremos conectar, vamos a hacer una, digamos, una acción incremental, no solo una campaña, sino una acción incremental para ir convenciendo a la gente de que hay este camino y de que sus familiares pueden ser beneficiados si todo o la mayoría de los interesados nos unimos en este esfuerzo.
Manuel, hace unos días se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos, derechos que no son permitidos en Cuba y son violados constantemente. Por eso queremos hablar ahora de que los gobiernos de Alemania y Francia concedieron el martes el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho del 2024 a varios activistas, entre ellos a la opositora cubana Marta Adela Tamayo, este premio que se entrega cada año desde el 2016 para honrar a las personalidades que realizan contribuciones especiales a la promoción de los derechos humanos en su país, en sus países. Marta Adela es parte de este consejo de varias organizaciones y bueno, lleva una larga trayectoria como defensora de derechos humanos. Así que, ¿qué significa para ustedes este premio?
Mira, significa mucho realmente, ¿no? Hemos, muchos de los que estamos en el Consejo para la Transición Democrática hemos venido trabajando y acompañando a Marta Adela, al mismo tiempo ella ha venido acompañando los esfuerzos nuestros desde, bueno, como lo dice ahí, desde hace 20 años, con alguna que otra interrupción. Y significa mucho que alguien, una persona como ella, joven, dinámica, activa, inteligente y con mucha energía y compromiso, pues haya sido premiada, porque eso le da no solo un respaldo y un apoyo a ella. Yo medio en broma, medio en serio, utilizando conocimiento histórico, le digo que está siendo protegida por el eje franco-alemán, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para impulsar y aumentar el compromiso no solo de ella, sino de los que le estamos acompañando y con los que ella está trabajando dentro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, con las diferentes acciones que hacemos. Y un premio como este, que me parece interesante que hayas mencionado la segunda parte del premio, porque todos se han quedado en derechos humanos, pero esto del Estado de Derecho es muy fino, muy sutil, muy inteligente por parte de quienes idearon este premio, porque se trata también de Estado de Derecho. El gobierno cubano, recordaremos, siempre habla de que ellos defienden los derechos humanos o los derechos humanos que ellos defienden, y atrapan a la gente en un relato sobre derechos económicos, sociales, culturales. Bueno, ya no tanto, la realidad los ha recordado en ese sentido, pero enfatizar, poner de relieve, hacerle énfasis al tema del Estado de Derecho, parece clave en este premio, y yo creo que eso es muy importante para lo que venimos realizando el Consejo, y creo que también puede ser importante para el resto de la sociedad civil en Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Estuvimos hablando acá de la iniciativa Amnistía 2025 que ha relanzado esta organización esta semana, precisamente a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que ya fue presentado en el año 2022. Muchísimas gracias, Manuel.
Un abrazo y gracias.
Gracias a usted.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y hasta ahora vamos con la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. Cuba sigue albergando a fugitivos de la industria estadounidense buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en la isla durante décadas, indica el nuevo informe por países del Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado. Cada año este documento brinda información sobre la lucha contra el terrorismo, a partir de la cual se toman decisiones sobre política exterior, como es el hecho de incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo junto a Corea del Norte, Irán y Siria. En este informe se destaca que en enero de 2021 el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo porque, entre otros factores, se determinó que había brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. Cuba rechazó ese año, citando protocolos de negociación de paz, la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, aunque ese grupo terrorista se atribuyera la responsabilidad del atentado en 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió 87. Y las llamadas telefónicas de la presa política Sisi Abascal Zamora serán supervisadas por un oficial penitenciario en la cárcel La Bellotex, ubicada en Matanzas. Desde esa provincia, su madre, la activista Ania Zamora, así lo denunció a Martín Noticias.
Sisi está enferma de la garganta, tiene mucho catarro. Sabes que en la prisión el agua es fría, tienen que darse baños de agua fría, y entonces estoy preocupada por eso. Hoy, en llamada telefónica, me comunicó que cuando le tocaba el turno para ella ir a llamar, le dijeron que no podía salir hasta que no llegara la superiora, un oficial de otro rango, ¿no?, para acompañarla al teléfono, porque ahora sus llamadas tendrán que ser con un oficial delante de ella para que ella pueda comunicarse con la familia. Así que sus llamadas telefónicas ahora son controladas por un alto oficial de la prisión para escuchar todo lo que ella converse con su familia. Sisi no tiene nada que ocultar. Sisi siempre es clara y directa en sus denuncias y comunicación con su familia y nunca callará ante alguna amenaza ni nada que hagan esos oficiales en la prisión. Y sabemos todos que eso es orden de la seguridad del Estado por el ayuno que realizaron ella y Zaylí el día 10 de diciembre.
Abascal Zamora, de 27 años, es la integrante más joven del movimiento opositor femenino Damas de Blanco. Cumple una condena de 6 años de cárcel por cargos de supuesto desacato, atentado y desorden público tras manifestarse pacíficamente en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, durante una de las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y madres de niños con fibrosis quística están exigiendo al Ministerio de Salud Pública mejor atención para sus hijos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un grupo de madres reclamaron al Ministerio de Salud Pública de Cuba una atención adecuada para sus hijos enfermos con fibrosis quística, un padecimiento degenerativo que podría ser mortal si sus portadores no reciben con regularidad sus medicamentos y una alimentación rica en proteínas, vitaminas y calorías.
Le están faltando antibióticos porque ellos tienen que tomar antibióticos permanentes y vitaminas más nunca le han dado. Y el único antibiótico que le están dando a ellos es azitromicina. Te estoy hablando de ya casi un año que no le dan ciprofloxacina, que hemos tenido que comprar el antibiótico por la calle, que está caro. La azitromicina es lo que se le ha mantenido, que le dan tampoco le alcanza para el tratamiento completo.
Indicó desde Placetas la madre de una niña de 12 años enferma, Bárbara Rodríguez. La fibrosis quística es un trastorno que daña los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo.
Hay veces en falta la pancreatina y esos niños se van en diarrea o sueltan la grasa por la AA, por eso es que se desnutren.
Dijo la camagüeyana Irina Fals Mescherina, madre de un varón de 5 años.
Por ejemplo, los oditos están viniendo un bicho. Esas galletas ni a los cuerpos se le pueden dar un pesca o aracha. El azúcar ellos recibían y echa bola mojada. Hace 6 meses no viene el huevo. Hace 3 meses no viene la leche en polvo. Verduras y frutas nunca lo hemos cogido. El eso o una peste no te puedo ni decir. Lo que estos niños reciben son plarias. Hemos ido al gobierno en varias ocasiones, nos hemos quejado. Estos niños, La Habana le aprueba una dieta especial. Es una falta de respeto, la dieta nunca viene completa.
Martín Noticias pudo conversar con Fidel Rodríguez Cala, jefe de la Comisión Cubana de Fibrosis Quística, quien explicó que su misión era solo académica. Preguntado sobre su pronóstico de vida para estos niños que carecen de los alimentos y medicinas elementales para su sobrevivencia, convivencia, el galeno contestó.
Yo no soy la persona autorizada para iniciar eso en estos momentos. Dígase al Ministerio de Salud Pública.
Nuestras numerosas llamadas al Ministerio de Salud Pública no recibieron respuesta. Hasta 2018 en Cuba habían sido diagnosticados unos 290 pacientes con fibrosis quística, según datos publicados por el Ministerio de Salud Pública. Fue imposible encontrar una actualización oficial sobre el número de enfermos en los últimos años. Reportes médicos ubican entre 260 y 290 la cantidad de casos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos anunció un paquete de ayuda en armas para Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos entregará otro paquete de ayuda de armas para Ucrania, aunque no reveló la cantidad. Él dice que el presidente aprobó un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Ucrania, que le proporcionará defensa aérea adicional, artillería, drones y vehículos blindados, que es el paquete número 72 de este tipo anunciado por Estados Unidos, y que, como dejó claro el presidente Biden, Estados Unidos va a seguir proporcionando paquetes adicionales de ayuda hasta el final de la administración. El presidente Biden levantó el mes pasado la prohibición de que Ucrania utilice misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para ataques en el interior de Rusia, su último intento de ayudar a Kiev en su batalla contra Rusia. Las tropas de Moscú han estado capturando aldea tras aldea en el este de Ucrania, parte de una campaña para apoderarse de la región de Donbass, mientras que los ataques aéreos rusos tienen como objetivo la red energética ucraniana. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y mientras el ejército de Israel ha llevado a cabo nuevos bombardeos contra los alrededores de la capital de Siria, Damasco, en medio del repunte de sus ataques contra el país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, Rusia está cerca de llegar a un acuerdo con el nuevo liderazgo de Siria para mantener dos bases militares vitales en este estado del Medio Oriente, un objetivo clave del Kremlin.
Exilda Fuentes, con conocimiento del asunto de Moscú, Europa y Medio Oriente, dijeron a Bloomberg que se están llevando a cabo negociaciones para que las fuerzas rusas permanezcan en el puerto naval de Tartus y en la base aérea de Memim. El Ministerio de Defensa de Moscú cree tener un acuerdo informal con Hayada Tahrir al-Sham, la antigua rama de Al-Qaeda que lideró la ofensiva para derrocar a Assad. Dijo que la fuente en Rusia, por ejemplo, aunque la situación aún podría cambiar en medio de la inestabilidad en Siria.
Y a esta hora nos visita el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y también analista político, quien nos va a ayudar a entender los posibles escenarios de todo lo que hemos presentado hasta ahora. Así que buenos días, doctor Israel.
Y muy buenos días.
Doctor, ¿en qué condiciones cree usted que Estados Unidos y la Unión Europea podrían empezar a negociar con los rebeldes de Hayada Tahrir al-Sham?
Yo creo que lo van a hacer, lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Por la sencilla razón que Siria hoy día es un lugar lleno de esperanza, pero también de temor. Nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir. Puede ser algo muy positivo, como también puede reproducirse la situación de Libia. Recordemos que hace algunos años, más bien por acción de Francia, los rebeldes en Libia se tomaron el poder. Incluso hubo escenas muy desgarradoras cuando una multitud, una turba, realmente asesinó mató al terrible dictador que fue el coronel Muammar Gaddafi. Y hoy día Libia está convertida en una tierra de nadie. Se convirtió en una nueva Somalia dividida en varios lugares que obtienen sus armas a través del petróleo, el lugar en que también hasta se venden esclavos en los lugares públicos, y de ahí sale la mayoría de la emigración ilegal a Europa. Eso es un escenario, y el otro, por supuesto, las esperanzas desatadas después de la caída de esa terrible dictadura de Bashar al-Assad, que viene desde el año 71, fue una dictadura hereditaria que la inició su padre, que dio un golpe de Estado como general de la Fuerza Aérea el año 71. Efectivamente, para Rusia, este es su objetivo, no era fundamentalmente apoyar a la directiva, a la dictadura, sino tener estas bases aéreas que vienen desde el año 71, desde la época de la Unión Soviética, en la cual Siria fue primerísimo aliado. ¿Qué ocurrió? Que si esas conversaciones existen, es fundamental para la estrategia de Rusia. Recordemos que con el vacío de poder que se produjo cuando el presidente, en la época del presidente Obama, Estados Unidos no cumplió con la amenaza que había hecho de que si Siria usaba armamento químico contra su propio pueblo, iba a acudir militarmente, y no lo hizo, y efectivamente utilizó ese armamento químico como gas sarín contra su propio pueblo. ¿Qué ocurrió? Que Rusia rápidamente llegó con sus aviones a la base aérea, y lo fundamental es la base marítima en Tartus. ¿Por qué? Porque no solo está en el Mediterráneo, es hoy día la única base que tiene fuera de la Unión, de lo que era la Unión Soviética y de Rusia. ¿Por qué? Porque el clima impide que la flota rusa pueda operar todo el año, como lo demuestra los vaivenes de la guerra en Ucrania. Entonces, es un elemento básico mantenerla para el poder de Rusia, que la ha utilizado muy efectivamente, no solo en el Medio Oriente, sino también en África, usando al grupo Wagner, que fue integrado al Estado ruso. Rusia tiene una presencia muy activa en la parte subsahariana de África, que la abastece desde esa base militar. Las negociaciones en el Medio Oriente no es nada nuevo. De hecho, se ha sabido poco, pero durante la guerra civil, Israel, por ejemplo, tuvo conversaciones frecuentes con Putin para evitar un choque en los periódicos ataques que hacía contra las tropas de Hezbollah y las tropas de la Guardia Revolucionaria iraní, para evitar dentro de lo posible que se abasteciera de armas. Hoy día ha vuelto a la zona desmilitarizada, como se ha informado, y desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad, en esa zona desmilitarizada que quedó después de la guerra de Yom Kippur el año 73, Israel ha atacado y aparentemente ha conseguido algo positivo, que tratar de eliminar dentro de lo posible el armamento biológico, el armamento químico y los aviones más avanzados, para evitar que caigan en manos de los yihadistas, como ocurrió en definitiva en Afganistán después de la retirada de Estados Unidos.
Muy bien.
Claro. ¿Cuál es el principal escenario? Que en una tierra dividida vuelva la guerra civil, a enfrentarse gente que está muy armada y muy asustada con los yihadistas, como son los cristianos y sobre todo los kurdos, que es el pueblo del Medio Oriente, más de 30 millones sin un Estado.
A propósito, profesor, agradeciendo su participación, el secretario de Estado Antony Blinken ha dicho hoy en Turquía que es imperativo combatir a los yihadistas del Estado Islámico precisamente en territorio sirio. Él es Ricardo Israel, abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político, quien ha estado con nosotros aquí esta mañana en Martín Noticias AM. Gracias, profesor.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
¿Qué avanza este viernes en Martí Noticias AM?
El Congreso de Estados Unidos reabrió el debate sobre el embargo a Cuba, una política que ha dividido durante décadas a demócratas y republicanos, que por un lado dicen que la medida afecta a la imagen de Washington y por el otro abogan por duplicar las sanciones.
Recognition of human rights and the release of political prisoners. With the Cuban regime.
Durante la audiencia del Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales, el congresista republicano Christopher Smith calificó al gobierno cubano como uno de los regímenes más represivos y brutales del mundo. Destacó sus vínculos con China como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Smith propuso duplicar las sanciones como una medida para presionar al régimen.
The majority of the funds, it gets very little of those funds, so the regime.
Ileana Ross-Lehtinen, excongresista cubano-americana, respaldó esta postura afirmando que mantener el embargo es lo correcto, y acusó al gobierno cubano de desviar recursos destinados a la población para otros fines.
The human cost of the hemisphere's longest dictatorship ever.
Para María Huerlau, directora del Archivo Cuba, los regímenes totalitarios no responden al diálogo, por lo que las sanciones deben intensificarse y buscar apoyo internacional para aislar aún más a Cuba, siguiendo un modelo similar al que contribuyó al fin del apartheid en Sudáfrica.
What is the end goal of U.S. policy toward Cuba?
En contraste, la demócrata Susan Wild cuestionó la eficacia del embargo, señalando que la política de aislamiento ha fracasado en mejorar las condiciones del pueblo cubano. Según Wild, el enfoque actual solo sirve para distanciar más a Cuba de la promesa de una sociedad libre.
We continue to believe that the embargo and may I, the state sponsor of terrorism determination, have provided the Cuban government with an alleged excuse for its problems.
Juan Papier, representante de Human Rights Watch, calificó el embargo como contraproducente, argumentando que ha servido al gobierno cubano como excusa para justificar sus fracasos económicos y abusos, además de ganar simpatías internacionales.
Instead, one that progressively replaces the embargo with targeted sanctions against officials responsible for human rights violations.
Papier propuso reemplazar progresivamente el embargo por sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos, mientras se impulsa un enfoque multilateral.
Cuba sigue albergando a fugitivos de la justicia estadounidense buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en la isla durante décadas, indica el nuevo informe por países del Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado.
Cada año este documento brinda información sobre la lucha contra el terrorismo, a partir de la cual se toman decisiones sobre política exterior, como es el hecho de incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo junto a Corea del Norte, Irán y Siria.
En este informe se destaca que en enero del 2021 el Departamento de Estado designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo porque, entre otros factores, se determinó que había brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. La situación económica, política y social de Cuba se ha deteriorado profundamente. La pobreza alcanza niveles muy altos y el régimen solo responde con represión, advirtieron residentes desde la isla a Martí Noticias.
Y la situación realmente del país es muy, muy crítica. No es que uno quiera dar alarmas ni nada de eso, sino es que es una realidad. ¿Con qué responde el gobierno? Bueno, con represión. Con represión no se resuelven los problemas de un país, se resuelve precisamente permitiendo a los ciudadanos vivir y hacerse su vida.
Las bodegas están peladas, los trabajadores están mirándose el rostro, esperando que algo caiga, pero la gente tiene necesidad de alimentarse y los refrigeradores están pelados y el agua no llega, la electricidad falta. Es un compendio de adversidades.
Carestía y escasez traerán las regulaciones anunciadas la semana pasada por el gobierno cubano a los empresarios independientes, empeorando la inseguridad alimentaria en la isla, opinó desde La Habana el periodista independiente Boris González Arena a la revista informativa Martí Noticias AM.
Porque se me va a dificultar más conseguir la comida, porque se va a encarecer, porque es muy difícil conseguir en Cuba un cartón de huevos. Que el régimen comunista emite normas que después no cumple, pero que sí le sirven para obstaculizar, cerrar, multar e incluso apretar. apresar a trabajadores por cuenta propia. Entonces, el castrismo vive de tomar de nosotros aquello que puede, tomar nuestras remesas que vienen del extranjero, tomar el dinero que hacen nuestros cuentapropistas. De eso vive el castrismo, cuando ya los cubanos sencillamente no tenemos nada.
El gobierno cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía en inventario en los próximos 4 meses, obligándolos a vender exclusivamente a través de intermediarios estatales. El reggaetonero cubano Oniel Bebecito se prepara para lo que será su primer concierto en Miami, programado para el próximo 28 de diciembre en el Pitbull Stadium, con capacidad para 20.000 personas.
A través de sus historias en Instagram, el reggaetonero ha compartido con sus seguidores un adelanto de sus ensayos, mostrando su entusiasmo por lo que promete ser un concierto inolvidable.
Martí Noticias AM en América Latina.
Ya es hora de encender nuestro faro informativo.
Hoy es viernes y aquí está Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días.
Con el entusiasmo del viernes, por favor.
Sí, muy bien, muy bien. Pero me traes un pancito con...
Con mantequillita.
Bueno, voy a hacer dieta hoy viernes.
Ah, sí, está bien.
Bueno.
No sale. Pero bueno, el pan no es para mucha dieta, pero era lo que había en la nevera. Vamos a saludarlos a todos. Muchas gracias por su sintonía. Como cada mañana, vamos a comenzar con Venezuela. María Corina Machado dijo que no descartó que Edmundo González entre a Venezuela con ayuda del régimen. Por cierto, el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado ayer la liberación de otros 103 ciudadanos que estaban detenidos por hechos de violencia y delitos cometidos durante las protestas. El ministro de Interior del oficialismo, Diosdado Cabello, acusó a los recién liberados de pertenecer a sectores fascistas. Por su parte, Estados Unidos, miembro de la Unión Europea, ultima la aprobación de más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro por la falta de transición democrática en Venezuela, que debe ocurrir el próximo 10 de enero. Gustavo Petro vuelve a dejar en duda si viajará a Venezuela esa fecha. Gobierno de Maduro confirma, ya se lo habíamos dicho, además de estas excarcelaciones, que no hay posibilidad de que el señor Edmundo González entre a Venezuela. Lo están considerando un mal chiste. Estados Unidos extiende TPS y permisos de trabajo para migrantes por un año más. La regla entrará en vigor el 13 de enero del 2025. Panamá pidió a Trump mantener programas de deportaciones desde la selva del Darién. New York Post tiene una información referida también al presidente entrante. Trump aseguró que no hará negocios con países que se nieguen a recibir migrantes. Yo me imagino que esta información que está manejando se refiere también a lo que hemos hablado aquí, a Venezuela. Es decir, muchos esperaban de que se siente con Nicolás Maduro y bueno, para que acepte a los migrantes, porque esa es una de sus promesas electorales. Y así que esto, repito, lo dice el New York Post. Nos vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue operado por segunda vez. Recibirá el alta el mismo día de hoy. Ha sido un éxito neurológicamente. Está perfecto, dicen sus médicos. El ministro de Luis Ignacio Lula da Silva, por cierto, dice que el presidente buscará reelegirse en 2026. Bolivia extraditó a Estados Unidos ya a Maximiliano Dávila, el ex jefe antidrogas de Evo Morales. Daniel Ortega refuerza su seguridad y ordena la prohibición total de drones en Nicaragua. Una pareja estadounidense muere por disparos mientras vacacionaba en México, información que recoge hoy también el New York Times. El Papa Francisco lamenta el uso ideológico de la Virgen de Guadalupe para sacar provecho. Estados Unidos mantiene a Cuba otro año más en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y terminamos contándoles que Estados Unidos señala al Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias de la FARC como mayores amenazas terroristas en Latinoamérica. Esto se llama terminar justo a
cronometrar.
Nada. Es que decidí
¿Quién está aprendiendo? ¿Cuál de los dos está aprendiendo?
Y eso que no desayuné.
Vamos a dejarlo ahí. Gracias.
Feliz día para todos y feliz fin de semana.
Igual para ti, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario de deportes. Es viernes, pero trae un maletín cargado de información.
Y con ese maletín, él llega arrollando. Pepe Lacayo, buenos días.
Muy buenas. Bueno, la FIFA ayer ni siquiera se ha jugado el Mundial de Fútbol 2026, pero ya sabemos dónde se va a jugar el Mundial de la FIFA 2030. Y la FIFA, déjame, te voy a decir una cosa, sí, una máquina de hacer dinero única en este mundo. Porque ya desde ahora han anunciado que el Mundial 2030 se va a jugar no solamente en 6 países distintos, sino que en 2 continentes distintos. Uh-huh. Increíble, pero cierto.
España, Portugal,
Marruecos.
Marruecos.
En realidad, si lo quieres ver así, 3 continentes distintos. Sí. Y en América del Sur, Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Por qué se está jugando así, de esta manera? Bueno, marca el centenario de las Copas Mundiales. El primer mundial se jugó en 1930 en Uruguay, ganado por el país sede, derrotando a Argentina en la final. Entonces, marcando el 100 aniversario de la Copa Mundial, y me imagino que el primer partido va a ser en el centenario de Montevideo. Y entonces, el formato va a ser muy parecido al mundial que se va a celebrar aquí en la CONCACAF en el 2026. Hasta ahora están diciendo que van 48 selecciones nacionales al Mundial 2030. Y entonces, por supuesto, cada país sede va a jugar en casa en la primera ronda. Vamos a ver si es verdad. La final, todavía no sabemos dónde se va a jugar. Todo el mundo piensa que es Madrid o Barcelona. ¿Por qué? Porque Madrid tiene el Santiago Bernabéu, 85,000 personas, y el Nou Camp, 105,000 personas. Pero en Casablanca, Marruecos, está construyendo, o van a comenzar a construir el próximo año, según me están diciendo, pero yo sé que estas cosas casi nunca resultan de esta manera, se está construyendo un estadio de 115,000 fanáticos en Casablanca que se va a llamar Hassan II. Ahora, la FIFA es muy específica. Tú no puedes construir el estadio que te dé la gana para la FIFA. Ellos dicen que ellos quieren asientos individuales para cada persona. O sea, no puedes tener ahí barras de concreto para que la gente esté incómoda. Tiene que ser un estadio con centenares de palcos de prensa y para personas importantes. Oh, y políticos. Así que no es cualquier estadio que califica para un mundial de la FIFA o ni siquiera un partido de clasificación de la FIFA. Ahora están pidiendo mínimo 40,000 butacas en los estadios y están pidiendo mínimo para la prensa 200 oficinas para los miembros de la prensa. Están pidiendo también, y en Cuba es muy importante, agua caliente. No, sí. Ustedes se ríen, pero no. Sí. Yo he hablado con mucha gente en Cuba que cuando juegan partidos oficiales no hay agua caliente para ducharse después de los partidos. Sí. Pero bueno.
No, para el consomé de pollo.
Que no hay pollo.
Son cositas que se van a tener que descifrar, pero sí sabemos que ya la FIFA ha dicho que el Mundial 2030 se va a jugar en Europa, en el norte de África y en América del Sur.
¿Y entonces por qué tanta suspicacia con lo de Arabia?
Estamos hablando del Mundial 2034. O sea que ya desde ahora, imagínense ustedes, estamos hablando de un Mundial que puede ser que se juegue en el 2034, y cada vez que se juega un Mundial en estos países del Cercano Oriente, entonces tenemos que hablar del tema de dilo tú al aire en vivo.
No.
El tema de los derechos humanos.
Sí.
De los derechos humanos, especialmente el trato que se le da a las mujeres. Esto no es nada nuevo. En el mundial que se jugó.
Y el trabajo esclavo para construir todo lo que se va a necesitar.
Así mismo. Ustedes recordarán que en el Mundial de Qatar también más o menos se habló de lo mismo.
Sí.
La FIFA debatió si deberían de entregarle el Mundial a un país que, vamos a ser sinceros, no tiene el mejor récord en lo que respecta a los derechos humanos, especialmente con las mujeres. Y hay muchos países que también han dicho que no se debería de jugar ahí. Pero la FIFA le otorgó el Mundial a Qatar y ahora no tenemos ninguna razón para pensar que no van a hacer lo mismo en otros países.
Hay intereses económicos, ¿no?
También, y muchos, y bastantes. Pero recuerden que el próximo Mundial, y ya nos estamos adelantando demasiado, porque faltan solamente 2 años para el Mundial que se va a celebrar justamente en la CONCACAF, en Canadá, Estados Unidos y México, en el año 2026, donde también van a haber 48 selecciones nacionales y donde Cuba todavía no está clasificada, pero todavía está con vida para jugar en ese mundial. Muy bien, pasamos a otros deportes. Lo crean o no, hubo acción en el baloncesto profesional de la NBA y anoche el Miami Heat por 10 puntos derrotó a los Raptors de Toronto gracias a Adebayo y sus 21 puntos y 16 rebotes. El Miami Heat ahora tiene promedio positivo de 13 y 10, ¿ok? Eso suena fácil, pero no ha sido fácil. Los Celtas de Boston apalearon a los Pistones del Detroit, los Celtas con promedio de 25. Para que ustedes vean qué equipazo que tiene Boston, se dieron el lujo de descansar la mayoría del partido a varios titulares y Pritchard fue el jugador más valioso del juego. ¿Quién? Dice aquí Mr. Espinosa, con 27 puntos y 19 asistencias. Y por último, los Reyes de Sacramento, gracias a Domantas Sabonis y sus 32 puntos con 20 rebotes, vencieron a los Pelícanos por 2 punticos. Esta noche, en la NBA, los Lakers contra los Timberwolves de Minnesota, los Cavaliers, el mejor equipo de la liga, 21-4, contra el peor, los Wizards de Washington, y los Nuggets contra los Clippers. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, ¿qué? Hasta aquí los deportes. No. En Miami, Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.